siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Parque de los Marlins, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, en nuestros estudios centrales, está Juan Pendaz, siempre dando más. Mientras que aquí en el estadio con nosotros, nuestro director técnico, Mikey Veneno Vázquez. Me acompaña aquí en la cabina nuestro productor y cuarto bate del equipo, Luis Guardia Gutiérrez García González.
Y Gómez.
Y Guzmán también. Y aquí oyeron ya al Yoyo Morejón.
¿Cómo estás, Pepe? Oye, buenas tardes a todo el mundo, esperando que se lance la primera bola para este partido de unos Marlins que están encendidos.
Correcto. Y más tarde le decimos a la gente en Cuba que vimos a la alma gemela de Jimmy Buffett, el gran rockero aquí. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Qué pena que no le tomaste una foto, Mikey, porque la gente en Cuba hubiera gozado con eso. Muy bien, yo les prometo que vamos a hablar mucho de béisbol y de fútbol, también un poquito de tenis. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro. Vamos a hacer contacto con Daguito Valdés para hablar de fútbol, porque justamente mañana arrancan los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Hoy es un rarísimo día libre, el primero que hemos tenido en todo este Mundial en casi un mes. Así que, de cualquier manera, Daguito nos va a explicar exactamente lo que se puede esperar en la ronda de cuarto de final. Así que, Mr. Pendaz, ¿qué te parece si me das la musiquita de la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer? Desde la madre patria, uno de los 8 países que todavía está con vida en esta Copa Mundial de Fútbol, Daguito Valdés, faltan menos de 24 horas para tener al primer semifinalista de este Mundial. ¿Qué te parece?
Hola, Pepe, un placer de nuevo estar con ustedes aquí en Al Duro y Sin Guantes y hablar de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que sí, que ha tenido su primer día libre después de veintitantos días consecutivos teniendo partidos. La acumulación de partidos ha sido, bueno, pues ya sabemos, súper concentrada, porque como hay más equipos, había más encuentros de fútbol. Por tanto, hoy es un día típico, un día donde no hay actividad, pero es que ya a partir de mañana empiezan los cuartos de final con un partidazo que ya, Pepe, está suscitando muchísima polémica, el Francia-Marruecos. Número uno, porque es el único partido, por lo menos, que se tenga conocimiento, que de las fuentes que han citado esta información tengan conocimiento, será el único partido que tenga completamente el equipo arbitral de Argentina, es decir, todos los árbitros, desde los tres de campo hasta el cuarto árbitro y los del VAR, van a ser todos argentinos. Y eso está levantando muchísima polémica porque, bueno, pues, ya se sabe que Francia y Argentina han sido enemigos públicos en los mundiales de fútbol en los últimos años. Y también está suscitando polémica porque Francia es uno de los países que más inmigración marroquí tiene en Europa. solo superada por supuesto por España, que es la primera nación europea con más nacionalidad marroquí viviendo en su país, pero Francia es el segundo, y pues ya se está hablando de que gane quien gane, pierda quien pierda, en París se va a formar la de San Quintín. Entonces pues es una lástima, que es verdad que eso sí que es verdad que aquí en España no pasa, es una lástima que en Francia, en París, sobre todo una ciudad tan tan bella, tan bonita, cada vez que ganen o pierdan, porque es gane o pierda, el PSG, el Francia, gane o pierda, hay revueltas, hay atracos, hay saqueos. Entonces pues ya se está hablando de que ahora va a ser por partida doble, los que van a estar celebrando el ganador y los que pierdan, porque si pierde Marruecos, por ejemplo, también va a haber. Entonces pues nada, era un dato que quería darte por cómo se están moviendo las cosas aquí en Europa con este partido Francia-Marruecos.
Naguito, buenas tardes. Mira,
buenas tardes.
¿Por qué lo que yo no entiendo en este calendario?
Sí.
¿Por qué mañana un solo juego, pasado un solo juego y dos juegos después? ¿Por qué no un día cada día un juego durante los cuartos de final?
Pues la verdad es que incluso el lunes 13 de julio no hay partidos programados. Yo no sé por qué ese de Argentina a las 3 de la mañana hora de España, 9 de la noche hora del este de Estados Unidos, es el mismo sábado que se juega a las 11 de la noche el Noruega-Inglaterra. La verdad es que luego el domingo lo tendrías completamente libre y el lunes también lo tenías completamente libre. A mí me parece que más que nada es por cuestión de calendario, porque tenían que terminar el 19 de julio, y entonces pues tendrán que apretar un poco ahora con las semifinales, porque tienen que intentar que los mismos, digamos, que los equipos tengan la misma cantidad de descanso para hacerlo más justo posible. Entonces pues han tenido que meter estos dos partidos juntos.
Sí, Taquito, aquí se está hablando mucho de que Infantino se la va a ver un poquito difícil el sábado, porque él es suizo. Sin embargo, todo el mundo sabe que está enamorado de la selección argentina. Entonces tiene ahí va a tener una tarea muy difícil, porque ¿a quién le va a dar? ¿Por quién va? ¿Por su país natal, su sangre o el dinero que le trae la selección argentina en los mundiales?
Para serte completamente sincero, sí, parece que va con Argentina, claramente va con Argentina, sobre todo porque le conviene sí o sí, que ya se están hablando que los precios del partido en Los Ángeles cayeron un 80% luego que Cristiano Ronaldo no jugara ese partido, por lo que no va a querer que pierdan otro 80% más el valor de las entradas cuando pierda Messi. Yo creo, para serte sincero, que va a ir con Argentina, pero bueno, va a ser un partido, es verdad, que va a tener el corazón dividido. Él debería ser neutral, de hecho debería ser neutral, pero bueno, sabemos que no, tampoco la mayoría de las veces, mismo ha demostrado otro día con el partido Cabo Verde, ha demostrado que no es neutral, porque incluso en una entrevista post partido se le fue que había sufrido mucho con Argentina. Entonces después dice, bueno, nosotros los neutrales. Ese video se hizo viralísimo. Pero bueno, también está la noticia, Pepe, de que la sede, y esta noticia oficial, la sede de la AFA en Miami está siendo investigada por el FBI, no sé si leíste eso, sí. Por blanqueo de capitales y dinero, no sé.
Yo bueno. lo leí en una sola fuente. Tendría que confirmar bien la noticia, pero sí la leí.
Ah, no, bueno, eso se está haciendo muy viral ahora. No sé qué significa que sea oficial o no, porque entonces oficial sería, lo único que sería oficial sería que el FBI lo dijera, pues lo dijera la selección argentina, ninguno de los dos se va a hablar de eso, pero sí, verdad, que la mayoría de las cuentas en Twitter grandes están hablando de que han abierto una investigación contra la AFA, el FBI. Yo recuerdo que la AFA tiene sede en Miami y por tanto está en suelo americano. La gente está preguntando, ¿pero por qué están investigando? No, tiene sede en suelo americano, por tanto, creo, o al menos he leído que están investigando.
Bueno,
eso.
Mira, aquí ya hay algunas fuentes serias, ¿no? Por ejemplo, Marca, Primera Hora de Puerto Rico, La Nación, TUDN, sí, lo están diciendo.
Correcto.
Que el FBI investiga a la AFA por sus negocios en Estados Unidos.
Así mismo es.
Imagínate.
Bueno, pues hay muchas cosas... Este mundial no está terminando de la mejor manera, la verdad. Por lo menos en cuanto a imagen, a ver, deportivamente están los mejores. Europa vuelve a demostrar que es la dueña del fútbol, que eso de que Sudamérica se juega fútbol, sí, se juega mucho fútbol, pero Europa sigue siendo el epicentro del fútbol mundial. Y él ha demostrado hasta que en cuarto de final hay seis europeos y Marruecos tiene la mayoría de sus jugadores nacidos en Europa. Por tanto, podríamos decir básicamente que son 7 europeos, porque Marruecos es la menos europea de todas, la menos africana de todas las selecciones africanas. Pero bueno, siendo justo, son 6 europeos contra una sola sudamericana, que por poco se queda fuera contra Egipto. Así que bueno, pues deportivamente el Mundial sí que está interesante, pero a nivel de imagen, con lo de Balogun, con esto, con las protestas que han elevado, que elevó Egipto, con las durísimas declaraciones de Zico y del jugador egipcio Zico, no se cayó nada. A ese le va a caer una sanción increíble, porque claramente Infantino no va a dejar que eso pase desapercibido, igual que el entrenador de Egipto también hizo unas declaraciones muy fuertes diciendo que le regalaron la pellaje. Felicitamos a Argentina, que la Copa está preparada para ellos.
Aunque te voy a decir una cosa, Daguito, yo escuché las declaraciones del impresentable coach de Egipto, impresentable porque además un hombre que violó una de las normas que existen en la FIFA y sacó una bandera palestina en el último triunfo de Egipto y todo,
sí.
Que él dijo, este juego estaba arreglado. No, a usted le metieron 3 goles en 13 minutos. Ese equipo suyo no supo defender una ventaja que tenía, faltándole 13 minutos. No se le puede quitar el mérito a Argentina, que sacó la casta de campeón y luchó hasta que lo consiguió.
Dejando a un lado lo de la bandera, que no lo vi, sinceramente me estoy enterando por ti, y son con cuestiones políticas, me imagino que sí, que es verdad que Argentina hizo muchísimo por la remontada, y la verdad que fue una remontada histórica para la selección argentina. Pues lo que pasa es que el partido está lleno de polémicas, que tampoco podemos ser
claro,
ciegos,
claro,
¿entiendes?
Claro.
Es decir, a ver, una cosa que Argentina, igual que la remontada del PSG a Barcelona, el Barcelona al PSG estuvo llena de polémica, y al final todo el mundo lo recuerda la remontada. Sí, remontó a Argentina un 2-0, igual que remontó Bélgica un 2-0 a Senegal. Pero lo que no podemos, dejando a un lado, te digo, la parte de la bandera, lo que no podemos negar es que sí hubo polémica en ese partido. Ahora, si es o no es, ya queda al análisis de cada uno, pero hubo polémica, hubo en ese partido.
No, sin duda.
Por eso, entonces, ese Francia-Marruecos, bueno, hablamos de él. Si alto seguido jugarán España-Bélgica, que yo creo que es un partido también bastante interesante, que aunque España sale como favorita, Bélgica no se la va a poner fácil a España, yo creo, aunque aún con una Bélgica pletórica, porque se han tomado la victoria contra Estados Unidos, como un logro a nivel nacional, un logro a nivel país, porque se tomaron la llamada del presidente Trump como algo, personal, el país, y la verdad es que las celebraciones han sido, han sido realmente súper salidas de tono, incluso yo diría. Pero bueno, al final eso le sube la moral y el entusiasmo para intentar ganarle a España, pero yo creo que no les da, porque está Bélgica la mejor generación ya pasada, como hemos dicho aquí en varios programas. No sé qué piensan ustedes.
Bueno, Daguito, vamos a ver. 5 árbitros argentinos, sí, mañana en el partido Marruecos contra Francia. Yo he estado leyendo las redes sociales hoy todo el día. Ya todo el mundo está especulando, y es especulación, por supuesto, de que la FIFA ha puesto 5 árbitros argentinos para hacerle la vida imposible a Francia, para suavizarla un poquitico, por si acaso le toca a Argentina en la final, para que esté un poquito más blandita. A ver, ¿qué te parece?
Argentina tiene que pasar todavía, después de Suiza tiene que pasar Inglaterra, bueno,
con Suiza,
o a Noruega.
Con Suiza, pero es pan con jamón, porque sí, los pobres suizos tienen...
Pero pan con jamón se pensaba que era Cabo Verde,
bueno,
y no lo fue.
Pero ganaron. Pero en el caso de Suiza va a tener 3 contrincantes. Va a tener Argentina, va a tener a la FIFA y al VAR. Al mismo tiempo, Suiza va a tener que jugar el mejor partido de su historia. Estoy hablando de 100 años, ¿ok? Para derrotar a Argentina, con mucho cuidado, para que no revisen todas las jugaditas en el VAR y para que la FIFA no mande ahí, tú sabes, hacer lo que generalmente hace, manipular. Así que Suiza, lo siento mucho por ellos, pero Argentina, en todas las apuestas de Las Vegas, Argentina es favorita por 90%.
Muy favorita.
Ya, entonces, viene Inglaterra, que sí es más difícil que Suiza, porque también la FIFA le tiene un gran cariño a Inglaterra, porque es la cuna del fútbol, pero no ha ganado absolutamente nada en 60 años. Y cuando digo nada, no solamente no digo un mundial, no ha ganado la Euro, no ha ganado la Liga Europea de Naciones, no ha ganado nada a nivel de las Olimpiadas, no ha ganado absolutamente nada, y es la cuna del fútbol. Y a mí me consta que la FIFA le tiene un gran cariño a Inglaterra. Así que ahí Argentina sí va a tener un gran contrincante.
Ahora, Daguito, qué triste que estemos hablando de esto en una Copa Mundial de Fútbol, de arreglos, de favoritismo, cosas que pasan, o sea, es innegable. Pero qué triste, y para mí, qué bajo ha caído el fútbol.
Sí. Estamos de acuerdo.
Es lo que estaba hablando, que a nivel deportivo la Copa del Mundo está terminando, yo creo que con los mejores equipos, solo que a nivel de imagen yo creo que está dejando una imagen, yo creo que aún peor que la de Qatar 2022, que ya tuvo toda una serie de polémicas importantes. Yo creo que Estados Unidos está dejando todavía aún más polémica, aún más... sobre todo lo puede hacer en las redes sociales. La gente está como voy a entrecomillar, despertando a las cosas que están pasando y están reaccionando a las cosas que están pasando. Y realmente, no sé, vienen cosas muy, muy difíciles para este campeonato, ahora para ti de cuartos de final, porque cualquier cosita se va a estar mirando con lupa. Y yo sí, yo creo que Argentina va a pasar por encima de Suiza. Es que, a ver, para ganar la Argentina necesita muchas cosas, y la primera que necesita es intentar golearla. Es que ya está demostrado, o sea, Argentina tiene una golea, tiene una golea, un partido duro, para que no haya ningún tipo de duda, no le vas a poder ganar a Argentina, no hay forma de ganar a Argentina. Yo lo veo, de verdad, de corazón te lo veo imbatible. La única que yo veo que puede ganarle es Francia, porque es lo que dice Pepe, Inglaterra, sí, todo lo que quiera, pero Inglaterra no tiene ese poder para coger a Argentina y ponerla contra las cuerdas. Pueden ganarle, pero aquí la única que puede ganar la Argentina, con todo lo que puede pasar en un partido de Argentina, todo lo que puede pasar en un partido de Argentina, incluyendo Lionel Messi, que te puede virar el marcador en dos regates y un disparo al ángulo, y pasando por todo lo demás, por todas las polémicas que siempre se dan en los partidos de Argentina. Yo creo que la única selección que yo veo realmente preparada para ganar la Argentina, para evitar que sea el bicampeón del mundo de muchísimos años, es Francia. Así que vamos a ver, y Francia tiene un camino difícil, porque Francia tiene que ver ahora a Marruecos, y luego tendrá que ver a España si pasa con Bélgica. Así que Francia va a llegar mermadita en la final, muy mermada.
Sí. Daguito, muchísimas gracias por estar con nosotros hablando sobre la Copa Mundial de Fútbol. Vamos a ver qué ocurre mañana. Te llamamos para ver lo que está ocurriendo en el Mundial. Damas y caballeros, nosotros tenemos otros deportes. Ahora nos vamos con el tenis profesional. Bueno, ya tenemos las semifinales, ambas masculinas y femeninas, del campeonato británico Wimbledon, el segundo a nivel, o el tercero a nivel de Grand Slam de esta temporada. Ya sabemos que Coco Gauff, la norteamericana número 7, se va a enfrentar a Carolina Muchová, la número 10, en la primera semifinal, el 9 de julio a las 8:30 de la mañana. ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, Muchová derrotó a Naomi Osaka en dos sets consecutivos, así que la checa avanzó fácilmente a las semifinales. En la otra semifinal, la muchacha de Ucrania, Marta Kostyuk, se enfrenta a la número 9 de la República Checa, Linda Noskova. ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, fácilmente. Kostyuk derrotó a Yasmin Paolini de Italia en dos sets consecutivos, mientras que Linda Noskova venció a la belga Elise Martens, también en dos sets consecutivos.
Pepe, por cierto, es primera vez que las cuatro semifinalistas en la rama femenina están por primera vez en una semifinal en Wimbledon. Ninguna de las cuatro había llegado antes a semifinales en Wimbledon.
Muy interesante, muy interesante. Mientras tanto, en la rama masculina, el número uno, Jannik Sinner, y el actual favorito para ganar este torneo, se enfrenta contra el número 7, la leyenda del tenis, Novak Djokovic. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, Jannik Sinner derrotó en tres sets consecutivos al alemán Jan Struff, 7-5, 7-6, 6-3, mientras que Djokovic acabó con el número 3, el canadiense francés Félix Auger-Aliassime, en cinco sets. Le costó bastante.
Cinco sets.
Y eso posiblemente repercuta cuando se juegue la semifinal. En la otra semifinal, el número 9, Flavio Cobolli, el italiano, perdió contra, y esto sí fue una sorpresa, contra el no clasificado británico Arthur Ferry, y perdió en tres sets consecutivos contra un total desconocido, mientras que Taylor Fritz, el norteamericano número 6, perdió en tres sets consecutivos contra el ruso-alemán Alexander Zverev, número 2.
El campeón del Roland Garros.
Correcto. Entonces, la segunda semifinal va a ser el totalmente desconocido británico Arthur Ferry contra Alexander Zverev, que es número 2. Se supone que él esté ahí, mientras que Jannik Sinner va a jugar contra Novak Djokovic. Existe la posibilidad de que la final, que se va a jugar el 12 de julio, sea el número 1 contra el número 2, que no se da muy a menudo en el tenis profesional. Bueno, ¿qué les parece, amigos, si nos vamos ahora con el béisbol de las grandes ligas? El béisbol de las grandes ligas. Bueno, teníamos historia,
pero no llegó. No se apunta. Dylan Cis estuvo tirando no-hit run por los Azulejos de Toronto ante los Gigantes de San Francisco. Tiró 8 innings sin permitir hit. Le dieron el noveno y el primer bateador le disparó cañonazo. Eliot Ramos, el puertorriqueño, le disparó hit. Y bueno, ahí mismo lo sacaron.
Sí.
El partido está en el final del noveno, están ganando los Azulejos 10 carreras por 0.
Hubiera sido su segundo no hit, no run.
El segundo no hit de su carrera, sí.
De por sí ganó el partido, 8 entradas completas, un hit, 0 carrera, 3 boleticos, ponchó a 11, efectividad 2.56, y los Azulejos de Toronto aplastaron a los Gigantes de San Francisco 10 carreras por 0, y es el primer resultado final de la jornada de hoy. El resto de los partidos están a punto de comenzar, incluyendo el encuentro que les vamos a brindar esta noche a las 6:42, el primer lanzamiento. Va a ser una jornada completa en el béisbol de las mayores, 30 clubes en acción, 15 partidos, y 5 de ellos arrancan más o menos a la misma hora. El resto más tarde esta noche en el béisbol de las mayores. Yo estaba hablando en el noticiero de las 12 sobre la hazaña de este muchachito de los Reales de Kansas City.
Tyler Tolbert. Sí, es un muchacho, es un desconocido, es un novato que empató un récord que data de 1902. Uh-huh. 12 turnos consecutivos bateando de hit. Fíjate, 2 jonrones en esa racha, un doblete y 7 sencillos, 5 infield hit, porque el tipo vuela bajito en las bases.
Sí.
Pero sin lugar a dudas, el muchacho ha entrado en los libros de récord, como y al igualar esta marca.
Lo tienen como noveno bateador,
sí,
los Reales de Kansas City. Y el año pasado se robó una tonelada de bases, pese a que solamente jugó 50 y pico partidos. Como dijiste tú, me recuerda a Ichiro Suzuki en los primeros años que llegó a las grandes ligas, que la tercera parte de sus hits eran infield hits.
Fíjate, solamente tiene 48 turnos al bate, y con esta racha de 12 hits, elevó su averaje a 396.
Con promedio en base de 434. Kansas City anoche maltrató, porque esa es la palabra adecuada, a los Mets de Nueva York, 16 carreras por 12. Mientras que en un encuentro que ustedes escucharon aquí, Los Marlins en extra innings dejaron en el campo a los Marineros de Seattle 6-5. Vamos a ver qué ocurre esta noche. Los Yankees perdieron contra los Tampa Bay Rays gracias a jonrones de dos cubanos. Yandy Díaz impulsó dos carreras con dos hits, incluyendo su jonrón número 13. Y luego también en ese encuentro, Víctor Mesa Jr., el right fielder, que solamente batea 188, conectó su cuarto jonrón de la temporada.
Así mismo es, y ayer se dio un hecho importante porque Shohei Ohtani llegó a 300 jonrones.
Correcto.
Fíjate, es el cuarto jugador que más rápido llega a 300 jonrones, primer japonés en lograrlo. Solamente, él lo hizo en 1.101 juegos. Eso sin contar los juegos donde ha lanzado y no ha bateado.
Sí.
O sea, 1.101 juegos como bateador. Solamente llegaron con menos juegos Aaron Josh en 953, Ralph Kiner en 1.086, Ryan Howard en 1.091 y el boricua Juan Igor González en 1.093. Y en otra noticia que salió hoy fresquita, Justin Verlander anunció que se retira después de esta temporada. Ya
pero
era
en serio,
hora.
Ahora sí es en serio.
No, fíjate, ya ahora sí es en serio. Porque es un hombre que lo ha logrado todo en el sí. béisbol. Justin Verlander, un MVP, tres premios Cy Young, novato del año, triple corona de picheo.
Pero seguro que no tenemos otro Tom Brady aquí que se va a retirar.
No. De hecho, lo han incluido en el roster de la Liga Americana. El comisionado lo incluye en la categoría de leyenda. Eso es un tratamiento que se le dan a estas figuras legendarias que ya se van a retirar, como pasó el año pasado con Clayton Kershaw.
Muy bien, aquí Jordano Carmona nos está escribiendo algo. A ver, Yoyo, ¿qué es lo que está escribiendo Jordano? Porque siempre
que los Yankees en los dos últimos partidos se han tomado 34 ponches.
Ah, sí, anoche te iba a decir justamente eso.
Ayer 17,
oye esto.
Antier 17.
Oye esto, anoche José Caballero de 4-0 con 4 ponches, Paul Goldschmidt de 4-0 con 4 ponches, la mitad del equipo se ponchó por lo menos dos veces, también Bellinger dos veces, Chisholm dos veces, Grisham dos veces. Oye, da vergüenza este equipo, no es por nada.
El problema es que en este béisbol moderno, lo único que buscan es que los peloteros den jonrones y que hagan el swing hacia arriba. Al tú tratar de dar jonrones y hacer el swing hacia arriba, pierdes la posibilidad de contacto, y por eso estamos viendo la cantidad de ponches en estos tiempos.
Así es.
De hecho, los Yankees son el quinto equipo que más se poncha, más de 800 ponches, 845 ponches en 91 partidos.
Bueno, están a punto de entonar el himno nacional de los Estados Unidos. Nos vamos a despedir hasta aquí al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Para todos, muy buenas noches.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860.